no se mata la verdad.
Con la frase periodismo en riesgo, decenas de profesionales del ramo están convocando esta movilización simultánea. En algunos lugares arrancaron ya desde el mediodía.
Justicia para nuestros compañeros periodistas asesinados. Exigimos un alto a este tipo de agresiones donde no solo se pierden vidas humanas, sino que se vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y también se daña a nuestras familias.
Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Yesenia Mollinedo, Sheila Joana García,
Roberto Toledo, Jorge Camero, José Luis Gamboa, Eber Fernando López,
Juan Carlos Muñiz, Armando Linares y Luis Enrique Ramírez. Estos son los nombres de los 11 periodistas asesinados en distintos estados de México tan solo este 2022.
Esta crisis de violencia contra las y los comunicadores ha destapado una cloaca de irregularidades que demuestran que hacer periodismo es, en muchos casos, un acto de valentía, pues ahora más que nunca periodistas han denunciado la precariedad laboral, los bajos sueldos y la falta de condiciones de seguridad para ejercer. Todo esto está afectando los derechos de las audiencias, de información y la libertad de expresión.
Ante este panorama, el gobierno federal anunció un programa de seguridad social para periodistas por cuenta propia, es decir, freelance, que según las cifras del INEGI serían aproximadamente el 15% de quienes se dedican a esta actividad.
Para esto destinarán el 25% del presupuesto de la publicidad oficial, un gasto que históricamente se ha usado a discrecionalidad de los gobiernos.
Para la gestión de este programa y la decisión de si los solicitantes cumplen con los requisitos, se ha conformado un comité honorífico integrado por los periodistas Enrique Galván Ochoa, Fernanda Tapia, José Reveles, Rubén Villalpando y Nancy Flores.
Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber qué piensan los periodistas de esta medida y cuál es el panorama al que se enfrentan actualmente.
Platicamos con Carlos Pérez, vocero de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios contra la Precarización Laboral, Tenemos que Hablar, y reportero en el Estado de México.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. Gracias por escuchar. Nosotros estamos como @val.punto y @maumundeo. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por tomar esta llamada.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Queríamos comenzar preguntándote cuál es tu diagnóstico como asamblea de las condiciones laborales de los periodistas y las periodistas en México.
De manera general, creo que todos los que hemos trabajado en medios de comunicación nos hemos dado cuenta de características como las jornadas laborales extenuantes, la falta de prestaciones laborales básicas, tratos denigrantes, también esta parte de los contratos que muchas veces contravienen la ley, o que incluso pues te hacen firmar tu renuncia antes de firmar tu contrato, ¿no? Entonces, eso digamos que de manera general lo sabemos los periodistas. También tenemos algunos datos, ¿no? Nosotros en 2019 como asamblea hicimos una encuesta a 385 trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación y preguntábamos esta parte de la seguridad social. De esto, la respuesta del 35% fue que no cotizaban para ninguna institución de seguridad social. Y el 49% dijo que sí, mientras que, y esto también es relevante, el 13% nos dijo que no sabía si cotizaban. Del 49% que nos dijo que sí aportaba, más de la mitad, el 54.8% de personas, cotizaba con base a su salario completo. Sin embargo, también el 45.2%, es decir, 86 personas de las 385 encuestadas, cotizaban con el salario mínimo, aunque ganaran mucho más, ¿no? Había compañeras y compañeros que llegaban hasta ganar 20,000, incluso 50,000 pesos mensuales y estaban cotizando con el salario mínimo, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de problemas, ¿no? En el aspecto de la contratación también identificábamos algo parecido. Preguntábamos bajo qué esquema o tipo de contratación laboraban y el, en principio, 22.1% de las personas, es decir, 85, respondió que ni siquiera contaban con un contrato y quienes sí contaban con un contrato eran el 26%, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones son las que consideramos que se deben tomar en cuenta de principio para abordar el problema de la situación de los periodistas y que, digamos, en este caso se está abordando de forma parcial en la parte de los que son trabajadores o que se consideran como trabajadores por cuenta propia, ¿no?
¿Y cuál es su lectura de este nuevo mecanismo de un seguro social para periodistas freelance del gobierno federal?
Pues ahí creo que después de que hicimos un balance, hoy prácticamente toda la mañana estuvimos sesionando para evaluar los pros y los contras, creo que tenemos una conclusión muy clara, y es que esta propuesta de seguridad social, más que favorecer a los trabajadores de los medios, las condiciones actuales favorece a las empresas y abre la puerta a la profundización de la injusticia laboral. ¿Por qué decimos esto? Porque lo central del programa es que se está planteando que sea el Estado quien pague a los trabajadores independientes por cuenta propia estas condiciones de seguridad social que deberían de exigírsele a las empresas que han acumulado pues millonarias ganancias a costa de este tipo de contrataciones, de este tipo de trabajo freelance, bajo estas características que mencionaba, ¿no? Estas condiciones laborales que tenemos en todo el gremio, ¿no? Entonces, nos parece que en primera instancia, si no se le está exigiendo a la patronal, se está prácticamente destinando recursos públicos para beneficiar fundamentalmente estas condiciones, ¿no? Y de ahí, pues hicimos una serie de cuestionamientos, ¿no? Que apuntábamos mucho esta parte del papel, pues también de los periodistas, de que debe de ser cuestionar, ¿no? La situación, entonces nos preguntábamos si en la mañana está planteando que no hay un censo de periodistas, ¿cómo es que ya se definió cuánto de recursos se va a destinar, ¿no? Es decir, el 24% de lo que se destina a publicidad, poco más de 700 millones, ¿se está seguro? ¿Cómo está seguro el Estado que eso es suficiente, ¿no? En primera instancia. En segunda instancia, ¿a quiénes están considerando periodistas, ¿no? Porque también para nosotros que hemos iniciado la organización de los trabajadores de la comunicación, pensamos que reducir solamente a esta visión de que el periodista pues es el reportero de calle o que es el columnista y demás, no está contemplando que hay un conjunto de trabajadores, pues diseñadores, editores, redactores, que a veces incluso tienen peores condiciones laborales y que también debería de señalarse, bueno, si se están o no considerando dentro de este programa o cómo es que se van a considerar. La otra parte es cómo se va a evitar la discrecionalidad de este programa, porque inicialmente se dice, bueno, vamos a legislar, pero pues no se está presentando una propuesta de una legislación de fondo, ¿no? Sino solamente, insisto, es un programa parcial de un ámbito. Y entonces, ¿eso qué genera? Pues genera discrecionalidad en el manejo de los recursos, porque no estamos hablando de un derecho, sino estamos hablando solamente de un programa que va a depender del gobierno actual. Y entonces, bueno, no estamos ganando un derecho que se ha venido perdiendo y que pues es también peligroso, ¿no? Porque entonces se le abre la puerta, y es el otro asunto que quisiéramos señalar muy enfáticamente. Se abre la puerta a que los dueños de los grandes medios de comunicación empiecen a preferir contratar freelance y eliminar sus plazas, las pocas plazas que quedan con condiciones laborales dignas, porque ahora los freelance ya van a tener los derechos sociales que hoy tienen que pagar los patrones, ¿no? Entonces, esa es la otra puerta que se puede abrir con esta medida, así como se está planteando, ¿no? Esos serían como los principales elementos que quisiera señalar.
Además de esta medida de seguridad social y del mecanismo de protección a periodistas que existe ya en CEGOP, ¿hacia dónde más piensan que debería avanzar el gobierno federal para proteger a los comunicadores y las comunicadoras?
Aquí lo que estamos también concluyendo es que esta medida, así como se ha anunciado, es solamente muy parcial. Y entonces nosotros consideramos y señalamos en el posicionamiento que lo central debería ser una legislación de fondo sobre las condiciones laborales de los trabajadores de los medios de comunicación. El gobierno federal debería de abrir la discusión a esa legislación. ¿Qué debería de contener esa legislación? La parte laboral, que es todo esto de la seguridad social, pero también el tema de las contrataciones y toda la ilegalidad en la que muchos trabajadores nos desenvolvemos. Y ya la otra parte tendría que ser también esta cuestión de la seguridad, insisto también en la cuestión de las protestas que ha habido por los asesinatos de periodistas, también está compaginado, o sea, al final también tendría que entrar dentro de una discusión de conjunto sobre cómo se están funcionando los medios, ¿no? Porque también hay otros aspectos que algunas organizaciones, asociaciones o periodistas han señalado, ¿no? Que deben de contemplarse en la actualidad, como es cómo se designan los recursos públicos hacia los medios de comunicación y cómo realmente garantizar la democratización de esas designaciones que no queden pues solamente en los monopolios de la comunicación, que es lo que usualmente sucede, ¿no?
¿Puede un periodista acudir a la asamblea? ¿Tenemos que hablar para defenderse de una injusticia en su medio?
Sí, parte central del esfuerzo que venimos haciendo es construir un sindicato de trabajadores de la comunicación. Sabemos que es un proceso que muchas veces también tiene trabas en la propia legalidad que existe. Sin embargo, ya en la actualidad estamos buscando las formas de coberturar, ya sea políticamente, porque muchas veces a ese nivel política y mediáticamente se manejan casos de violencia laboral, y también buscar la cobertura legal en todos los sentidos a los trabajadores que vienen sufriendo estos problemas. Entonces, al menos en el aspecto de la solidaridad, del trabajo conjunto, de pronunciarnos, de hacer difusión de los casos, eso lo venimos haciendo y consideramos que ya es un paso para esto que hablamos de defender los derechos laborales, de lo que debería ser un sindicalismo pues de clase que ponga al centro los intereses del gremio y del conjunto de trabajadores.
Para tener una comprensión más amplia del tema, platicamos también con la periodista Nancy Flores, integrante del comité honorífico anunciado en la conferencia matutina.
Nancy, muy buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. Queremos comenzar preguntándote de qué diagnóstico parte de la prensa esta incorporación de periodistas freelance al Seguro Social.
En realidad parte de una propuesta que se hizo en la conferencia matutina del presidente López Obrador por parte de uno de los actuales miembros del comité consultivo, que es el periodista Rubén Villalpando. Uh-huh. O sea, no parte de ningún diagnóstico, sino más bien de una, digamos, solicitud que le hace él como corresponsal allá en Ciudad Juárez, que pues justo ve ante la precariedad en la que se mueven corresponsales y muchos reporteros y muchos periodistas pues en este país, justo le hace una propuesta que, hay que decirlo, es mucho más, digamos, completa y compleja al mismo tiempo, porque no solo se refería a la seguridad social, sino que abarcaba mucho varias áreas, incluyendo, por supuesto, la vivienda, ¿no? Un poco el discurso de Rubén Villalpando el día de hoy en la conferencia matutina va en ese mismo sentido, de que se requiere de programas sociales más específicos para la prensa, y bueno, parte de eso, no de algún diagnóstico, sino más bien de esa solicitud que surge del propio gremio y que desde mi punto de vista es una solicitud que viene desde hace años, porque la precariedad en la que se mueve la mayoría de reporteros, de periodistas, pues es muy amplia. O sea, digo, los que ganan bien o dignamente o que ganan mucho, pues es una minoría. Las mayorías de la prensa pues ganan una miseria y se encuentran, pues como el propio Rubén también lo decía muy puntualmente en su posición de hoy, se encuentran también en este esquema de precarización que no se toma como outsourcing, pero que en la práctica pues pareciera, ¿no?, que son los honorarios.
¿Cuáles serán las funciones de este consejo que tú integras junto con Enrique Galván, Fernanda Tapia, José Reveles y el propio Rubén Villalpando?
Pues lo que hemos estado haciendo hasta ahora pues es precisamente pugnar por, digamos, que se amplíe este programa, que no se quede en esto que se presentó el día de hoy, sino que incluso se vuelva una legislación para que no quede ahí como, digamos, en el criterio de quien llegue después, ¿no? Que él sea el gobernante dentro de 3 años de este país. Y segundo, ya en concreto, lo que vamos a hacer como parte de este consejo consultivo pues es básicamente revisar todas las solicitudes que lleguen, es decir, si son 6.000, 10.000, lo que sea. Vamos a tener que revisar los currículums, vamos a tener que revisar las evidencias que nos envíen, las cartas, absolutamente todo. Y esto en un plazo de 3 meses, pues ir seleccionando a quienes van a integrarse a este censo de periodistas que están sin seguridad social.
¿Y cuáles van a ser los criterios con los que se elegirá a los periodistas que se podrán incorporar a este programa?
Básicamente los que se enunciaron el día de hoy en la conferencia matutina, que sean reporteros, que sean periodistas, que lo puedan demostrar en el lapso de un año, que tengan trabajos publicados en el lapso de un año. Es decir, no se va a poder registrar a alguien que tenga trabajos a partir de hace 4 días, hace una semana. No, así no va a ser el criterio, sino más bien que tenga documentado su labor periodística y, por supuesto, que tengan estas condiciones de que no tengan seguridad social, pero para eso lo que sí ya viene como muy establecido en la propia plataforma que ha gestionado el IMSS para este aspecto, pues va a haber filtros, o sea, filtros previos que si tú, por ejemplo, ya tienes un número asignado de seguridad social y cotizas en el IMSS porque trabajas en alguna otra cosa o como periodista es registrado, pues no vas a poder pasar. O sea, no te vas a poder acabar de registrar porque todo eso ya es automático y se ve en las propias bases del IMSS y es como un, digamos, un primer filtro. Uh-huh. Ya lo que nos llega a nosotros es aquellos que cumplan, digamos, los primeros requisitos de tener su CURP, tener su RFC, su firma electrónica, su número de seguridad social, todo ese rollo, que digamos que son como los primeros requisitos y ya después los otros que tienen que ver ya estrictamente con el aspecto periodístico.
Para tener más claridad, hay posibilidad de que los periodistas freelance se incorporen a este programa, pero también hay posibilidad de que los periodistas que reciben su salario como honorario se incorporen.
Pues ahí yo creo que vamos a seguir en sesión los miembros del comité porque habíamos quedado en que sí, pero no sé ya a la hora de, digamos, llevarlo a la práctica si esto va a continuar o no. Hasta donde nosotros, la exposición que se tuvo en varias ocasiones con el Instituto Mexicano del Seguro Social es que es un programa muy noble en el sentido de que sí va a estar abierto a todos los periodistas sin seguridad social, con uh-huh. independencia de si tienen una relación o no con un medio de comunicación. Creo que eso no ha quedado muy claro el día de hoy, salvo cuando le hace la pregunta la reportera el día de hoy en la mañanera a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, y él confirma que sí. Entonces, digamos que hasta donde yo entiendo todo lo que discutimos previamente, es que sí. Y pues si hubiera algún cambio, pues se avisaría en algún momento, ¿no?
Retomando lo que decía hace un momento, ya existe este mecanismo de incorporación al Seguro Social para periodistas freelance y existe ya también el mecanismo de protección a periodistas de SEGOP. Pero ¿hacia dónde debería el gobierno federal y el poder legislativo para entregar una protección más amplia a los comunicadores y las comunicadoras?
Pues tiene que ver con la seguridad social más amplificada, o sea, no solo en el tema de estos 5 seguros que ya es una cobertura amplia por parte del instituto, sino sí seguir avanzando, por ejemplo, en el tema que también se dilucidó hoy de la vivienda, porque pues parte de esta precarización también es la falta de acceso a un crédito para vivienda, ¿no? Entonces ir como primero cubriendo estos derechos humanos que no son servicios, sino que son derechos, y pues revisar como los puntos donde haría más falta o más urgencia atenderlos. De entrada te diría que sí, el tema de salud pues es muy urgente, ¿no? Entonces se comienza por este primer paso, aunque parezca muy pequeño, en realidad es un gran paso, sobre todo para la lucha gremial, que no es de ahora, pues es una lucha gremial que viene desde hace muchos años, y pues de ahí ir poco a poco avanzando. Me parece que el segundo peldaño sí sería pugnar porque esté también esto de la incorporación al Infonavit, pero también, por supuesto, y ya en forma más general, que esto quede asentado en una legislación, que sea ley y que no quede a discreción del próximo gobierno si va a tener un presupuesto asignado o no, y que más bien se establezca, o sea, el 25% de aquí en adelante del gasto publicitario sea para la seguridad social de los periodistas, de los reporteros, y que esto pues ya quede establecido, significará que se va a respetar y no que va a ser un programa que se va a quedar pues en 3 años y pues se pierde, porque aquí digamos que la parte que más importa a la mayoría de los reporteros, al menos es lo que yo percibo, es la de las pensiones. Pues no puede ser un programa que en 3 años ya se desvincule totalmente o quede a contentillo del partido que llegue al gobierno, del presidente o presidenta que quede, sino más bien que quede establecido en una ley. Eso va a ser fundamental.
Y en este proyecto de mejorar las condiciones de vida y el acceso a los derechos humanos de las y los periodistas, ¿qué resistencias crees que se van a encontrar en este camino?
Pues mira, yo creo que no va a haber tanta resistencia, o sea, más bien me parece que sería como el tema de empujar que alguien o el propio gremio impulse a través de algún partido político o a través del propio gobierno del presidente López Obrador, que ya se vio muy sensible ante esta temática, porque esto se planteó en enero y ya prácticamente es una realidad en junio. Entonces sí fue de alguna manera rápido, ¿no?, la respuesta hacia esta solicitud. Entonces, más bien que se presente esta iniciativa de ley y sobre todo pues hacer la labor por parte de los reporteros y reporteras de que pues sí impulsemos entre todos y todas esta legislación y con ello también abrir más bien el debate de qué más cosas necesitamos como gremio y que se pueden ir resolviendo a través de programas sociales.
La seguridad social del plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla una cobertura ante enfermedades en general y maternidad, un seguro ante riesgos de trabajo, seguros de invalidez y de vida, seguro del retiro, así como acceso a guarderías y actividades de esparcimiento varias de los afiliados del IMSS.
Como bien dice Nancy, nuestra invitada de este episodio, este programa resuelve algunos de los problemas dentro del gremio periodístico, pero no todos, pues en la precariedad laboral todavía quedan fuera aspectos como la vivienda o abusos laborales que existen para los periodistas asalariados dentro de las empresas de medios.
Por supuesto, hace falta que el programa marche un tiempo para saber si funciona o cuáles son los puntos que se podrían mejorar.
La noche anterior a este anuncio, en la mañanera del 7 de junio, en el Congreso estadounidense, 11 senadores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiendo que presione al gobierno mexicano para informar cómo se está usando el dinero destinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID o USAID, al Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, que este próximo julio cumplirá 10 años de existencia.
El mecanismo presentó deficiencias en cuanto al personal técnico y humano en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y tú, de qué otras formas piensas que se puede garantizar el ejercicio periodístico en nuestro país?
El registro del programa empezó desde ayer y se puede realizar en la página imss.gob.mx/periodistas-por-cuenta-propia.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio 50 periodistas asesinados en el sexenio de AMLO y otro que se llama Todos somos Loret, así, con signos de interrogación.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martre.
Audio Centro.